COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5017. Hoy ya saben que, como cada martes, no siempre, porque el martes pasado no tuvimos tertulia, la hicimos el miércoles, hoy sí que tenemos tertulia con Xavi López, con Isidra Espiga, también con Arnau Baqué, pero será un poquito más tarde porque hoy hablaremos de la que pudo ser la palanca del español, ya que hablamos de palancas. ¿Y cuál puede ser la palanca actual? Y no me refiero a la venta de Raúl de Tomás. Creo que es importante contarles siempre cómo estamos a nivel económico, porque todo esto afecta el tema deportivo y, por lo tanto, contra más didácticos podamos ser en todo esto, muchísimo mejor. Hoy, por cierto, hace 13 años de la inauguración del estadio de Cornellá, ese mítico partido que jugamos contra el Liverpool, el único partido que desgraciadamente jugó nuestro eterno capitán Dani Jarque en Cornellà Prat, 2 de agosto del año 2009. Fue un año importante a nivel estructural por la inauguración del estadio, pero un año muy, muy triste por el fallecimiento de Dani Jarque. Así que hoy es un día, repito, han pasado 13 años. Creo que cuando es una buena noticia, como es la inauguración del estadio, siempre hay que recordarla. Las malas noticias, no me refiero a lo de Dani, sino a que si perdimos una copa, perdimos no sé qué, hay que pasar del tema. Pero sí que es verdad que siempre nos tenemos que acordar de Dani Jarque, y eso es algo que nunca, nunca, por los siglos de los siglos, este club debe olvidar. Como muchas otras cosas, pero en este caso, desgraciadamente, el fallecimiento de nuestro eterno capitán, que lo será siempre, y su brazalete, el número 21, lo van a tener que llevar siempre, y espero que nadie lo cambie, todos los capitanes de los equipos de nuestro fútbol base, y también, por supuesto, del primer equipo. Pero les quiero hablar del tema de cuál pudo ser la palanca del español en el mes de marzo. Lo voy a explicar para que quede claro. Podía empezar explicando por qué estamos como estamos desde el famoso Juego de Tronos, de el apuñalamiento de Ruby por parte de Rufete, que eso desencadena todo lo que estamos viviendo ahora. Y lo quiero empezar por ahí. Miren, así por si alguno se incorpora un poco más tarde. Luego les contaré cómo. Bueno, es que acabaré con la palanca, de cuál era la palanca que tenía el español para hacer, teóricamente, un equipo más grande a nivel económico y a nivel deportivo. ¿Ustedes se acuerdan que en la temporada 18-19 el equipo consigue meterse en Europa? Un año grande, pero no voy a hablar de temas deportivos, sino que quiero hacer un balance de la situación económica. Una vez que estamos en Europa, se produce, para mí, uno de los puntos más negros de la historia deportiva de este club, que fue la no continuidad de Rubi, la toma de poder de Rufete y la llegada de David Gallego como entrenador del español. Ese año, recuerden, que vendimos a Borja Iglesias por 28 millones, a Hermoso por 10 millones. Tuvimos la oportunidad de vender a Roca por 18 millones más 5 en variables al Bayern. Repito, 18 millones más 5 en variables. Ya habíamos vendido por 38, podíamos haber vendido por 56 millones de euros. Que luego no lo supimos aprovechar. Seguro, segurísimo. ¿Qué pasó con el tema Roca? Muy sencillo. Que alguien, nunca sabremos quién fue, porque Roger Guas dice que él no tuvo nada que ver, pero Arnau tampoco, Rufete tampoco, en pocas palabras, que alguien decide que la venta de Roca solo puede ser por 40 millones. Cuando el Bayern nos daba 18 más 5 en variables. Eso desencadena el cabreo de Roca, por ejemplo, que ya no fue el mismo. Al margen de que Darder estaba perdido después de saber que Rubi no iba a seguir. Y se produce también los dos primeros fichajes de Rufete. Nos gastamos 11 millones en Vargas por el 80% de sus derechos. El 20% los tiene Vélez. Y también 8 millones por Calero. Es decir, teníamos una posibilidad que era lo más importante, que era fichar un delantero, y decidimos fichar a un extremo, porque lo prioritario era sustituir a Borja. Todos sabíamos desde el mes de julio, cuando empieza la pretemporada en Navata, que Borja se va a ir. Todos lo sabíamos. Pero Arnau le dice a Rufete, si quieres a Zaza, tráelo ya, porque ahora hay dinero. No sé qué pasó, que lo único que trajimos fue un portero que parara, Andrés Prieto, a Bernardo, a Iturraspe, en contra de la decisión de la dirección deportiva, pero Rufete ya mandaba a él, y nos gastamos, repito, 19 millones en dos jugadores. No hicimos lo que teníamos que hacer, que era mantener el bloque. Ya era difícil con Borja y con Hermoso, porque había un compromiso con Hermoso, que si venía un club y pagaba los 20 millones, se iba a ir. 10 eran para el Madrid y 10 eran para el Español, que fue el Atlético de Madrid. Lo de Borja estaba clarísimo. Borja, además, jugó los dos primeros partidos de la ronda de la Europa League, la ronda preliminar, contra el equipo islandés del Starnian. Pero él se iba a ir y teníamos la posibilidad de fichar un delantero, que era lo que le dijo Perarnau Rufete: antes de nada, ficha un delantero. Pero él ya se pensaba que era el dios del mundo, que era el ombligo del Español, y sin él este club no era nadie. Así empezó todo. Así empezó el segundo desastre del Español. El primero lo empezó en su momento Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. El segundo lo empieza Rufete con David Gallego, con el silencio de Per Arnau y el, no sé si decir, beneplácito o lucha, es que no sé cómo enfocarlo, cómo explicarlo, entre Rufete y Roger Guas. Fíjense que los personalismos le han hecho muchísimo daño a este club, pero muchísimo daño. Ese año nos gastamos 61 millones de euros. 61 millones y medio de euros. 11 en Monito, 8 Calero, 22 Raúl de Tomás, 10 en Barba, 9 Cabrera, 1,5 millones Oyer. ¿Para qué? Sin contar lo de los entrenadores, para bajar a segunda división. Promesas de Rufete a jugadores, de que si le apoyaban, si mantenían a David Gallego, otros no vendrían. El caso Rosales. Rosales era titular en la última parte de la liga con Rubi. Comprar a Rosales costaba 2 millones. Solo 2 millones. El Leganés al final se lo llevó por 1. Pero es que nosotros no hicimos nada por traer a Rosales. Era mejor traer a un exjugador como Iturraspe, con un, digamos, un posicionamiento muy extraño como persona, por no decir otra cosa, y con un informe no negativo. Lo siguiente de este jugador. Era mejor traer cedido a Caleri, que cobraba 3 millones y pico de euros, que haber buscado un delantero, como en aquel momento se le dijo a Rufete. Era prioritario cambiar un delantero por un delantero. Es verdad que se trajo un central como Calero, sustituyendo a Mario Hermoso. Y creo que todo lo vimos bien. Calero en aquel momento era un jugador que prometía. No ha dado lo que todos esperábamos. Pero gastarse 61 millones de euros para bajar a segunda división, claro, el presidente, recuerden que hizo una ampliación de capital, porque si no, era imposible hacer todo esto. ¿Qué ocurrió? Que bajamos a segunda con un presupuesto de primera, con unos salarios de Europa League que nos lastraron absolutamente todo. Es verdad que muchos jugadores, también estaba el tema de la pandemia y esto económicamente, a nosotros nos perjudicó, pero a otros equipos les perjudicó mucho más por el tema merchandising, ticketing, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos entre 8 y 10 millones como mucho en el tema de socios. Hay equipos que tienen 15, 20, 25 millones de ingresos de socios. Nosotros no llegamos a mucho más. En el tema ticketing, en el tema merchandising, tampoco estamos en el top. Por lo tanto, es verdad que nos perjudicó, pero no como a otros equipos. Seamos sinceros, seamos muy sinceros. ¿Qué pasó? Bueno, una fácil decisión. Había en los contratos de tres jugadores una rebaja de salario, Cabrera, Embarba y Raúl de Tomás. Otros dos se bajaron el salario, o diferieron el salario, que no es lo mismo, David y Darder, y con eso empezó la segunda división. Antes de empezar la segunda decidimos que había que vender a Roca, porque era necesario sacar un dinero, 8 o 9 millones, cuando un año antes pudimos sacar casi 23. Pero la mala cabeza, o la lucha intestina o interna de Ruggier Guas con Perarnau y con Rufete, nos hizo perder muchísimo dinero, de la misma manera que nos hicieron perder muchísimo dinero Ramón Robert, que por cierto me han dicho que se ha ido al Algeciras, equipo que va a desaparecer también, y Quique Sánchez Flores. Esto es real como la vida misma. Esto es real como la vida misma. Empezamos la segunda, conseguimos el ascenso. Bueno, hay una cosa que me he olvidado antes, que en el proceso de antes de la pandemia se produce la llegada de José María Durán como director general y el cese de Perarnau. Bueno, a Perarnau no lo cesan, a Perarnau lo envían a las galeras como funcionario, luego se va y a Ruggier Guas lo echan. Pero ese punto es importante, porque la idea de Durán no era que siguiera Rufete, pero Durán asume que el objetivo es salvarse y, por lo tanto, admite todo. En la segunda temporada, ya en segunda división, ¿qué ocurre? Que el único objetivo que tenía el club era mantener y subir de categoría. No había otro objetivo. Por lo tanto, se mantiene el mismo esquema de todo, no se produce ninguna destitución de nadie, Rufete se cree más grande, se cree el mejor, Durán asume que él tiene que subir a primera por encima de todo, no quiere generar ninguna duda, defiende a Rufete a muerte, al final subimos. Pero con otra carga, que es que hay jugadores que fichamos o los traemos cedidos, y si subimos a primera hay que pagarles, que son los casos de Di Mata, Miguelón y Vadillo. 4,5 millones de euros. Con el equipo que teníamos, ninguno de los tres era importante. Ninguno de los tres. Porque te podías haber quedado tranquilamente con Víctor Gómez antes de traer a Miguelón. Pero es que Víctor Gómez lo tenía cruzado Rufete. Y ahora parece que Víctor Gómez está cruzado por parte de todo el mundo. Di Mata, ¿era necesario Di Mata teniendo a Svensson? ¿Era necesario Vadillo? ¿De verdad para gastarnos 4,5 millones? Pues todo esto nos está haciendo y nos ha hecho perder mucho dinero. Llega el año de la primera y ahí es donde voy con el tema de la palanca. Ustedes saben perfectamente que en este programa explicamos todo lo que iba pasando con la posible venta del club. Y yo les voy a contar cuál era la palanca que podía haber utilizado el club en caso de venta. La idea era la siguiente. El club estaba a punto de ser vendido. El director ejecutivo, a un grupo americano, iba a ser José María Durán. El director general deportivo, Ramón Planes. El entrenador, en principio, el objetivo era Diego Martínez. El director deportivo, si quería seguir en esa función, ojo, Ramón Planes, director general deportivo, que era la función que tenía en su momento Perarnau, y Catoira iba a ser el segundo de Ramón Planes. Es posible que al final Catoira no siguiera, pero Durán le tenía un cariño especial a Domingo Catoira y contaba con él en este nuevo proyecto. Una vez hecha la venta y producido este cambio, que no se produce luego, entre otras cosas, porque los americanos deciden que no pagan lo que se había acordado, Chen se siente traicionado y hace saltar la banca, a pesar de que Durán le dice a Chen, por favor, si al final no se vende, vamos a mantener lo que hemos hablado. Pero eso no se produce. Salta la banca, salta Durán, hay una llamada de última hora a Planes por si quiere hacerse cargo, pero es una llamada de tanteo y se produce, pues, el adiós de todo esto. Si se hubiera vendido el club, y esa es la palanca que tenía Durán, el nuevo grupo americano iba a hacer una ampliación de capital para convertir el presupuesto que tiene actualmente el Español de 75-80 millones en 100. Esos 20 millones eran los que se iban a utilizar para fichar jugadores, sin la necesidad de vender. Que se hubieran vendido, porque en ese famoso Excel de la revolución que tanto hablamos, en las salidas, el único que no estaba contabilizado en las salidas era Oyer, porque el portero número uno era Pacheco, que es el que se va a ir, si no pasa nada, al Getafe. Era el número uno, Fernando Pacheco, en la lista de Planes. Estaba Dragoski, pero no era el objetivo número uno Dragoski, que por cierto, parece ser que no va a ir a las Persias, que su representante ha dicho, ha contado, y luego lo explicaremos, que hubo negociaciones con el Español, pero que la Fiorentina pedía mucho dinero por un jugador, por su jugador, que acaba contrato el año que viene, y que era lógico que el Español no pagara lo que pedía la Fiorentina. Se está demorando todo el tema de la Spezia, porque el jugador no quiere ir allí. No sé cómo acabará, pero repito, el jugador no quiere ir y el representante tampoco quiere que vaya. Pero algunos van diciendo, y yo me los quiero creer, que vendrá aquí. ¿Que hay un acuerdo entre el jugador y el Español? Sí, pero falta el acuerdo definitivo. Y a la Fiore se le empieza a quemar lo que tenía en sus manos y tiene prisa por sacarse de en medio a Dragoski. Bueno, repito, la palanca era esa, si se hubiera vendido el club. Una ampliación de capital por parte de los americanos de 20 millones de euros. En ese famoso Excel estaba contemplada la venta de Pedrosa, la venta del Monito Vargas, la venta de Embarba, la salida de todos los que se han ido excepto Oyer. No se contemplaba la compra de Vilena. Buley, como les dijimos hace 3-4 meses, se iba a volver o iba a volver al puerto de Shanghái como cedido, porque no se podía comprar, porque es una situación muy especial todo el tema de Buley, y nos íbamos a ahorrar Pues 1.800.000 euros en masa salarial del primer año y del segundo año, que es lo que nos vamos a ahorrar ahora. Pero claro, hay que contabilizar primero el primer año, que es este. No sé si luego los mecanismos se pueden alterar o no se pueden alterar. Yo siempre les he dicho lo mismo en todo esto, que es muy sencillo. Nosotros tenemos masa salarial, pero no tenemos dinero para fichar. El Barcelona ha abierto esas palancas famosas para ganar dinero y poder fichar. Pero para poder inscribir necesita otra palanca más para vender más el club y poder reducir la masa salarial. Con ese dinero que hubiéramos tenido los americanos, se hubiera podido, por ejemplo, rescindir contratos. Cosa que ahora no se puede, porque las rescisiones de los contratos van incluidas en la masa salarial. Rescisiones, amortizaciones, salarios, etcétera, etcétera. Es muy difícil, muy complicado, en estos momentos, repito, hacerlo. ¿Cuál es la solución que tenemos a fecha de hoy para poder hacer lo que en principio se quería hacer con el grupo Rastar? El presidente tiene previsto la llegada antes de acabar el mercado de fichajes. Coincidirá posiblemente con el partido del Rayo y el del Madrid. Él viene prioritariamente para esto, porque es muy importante, tal y como está en estos momentos, la situación del club. Lo único que puede hacer el club, si no vende, es algo muy fácil. Bueno, es muy fácil decirlo. A lo mejor es más complicado hacerlo. Pedir un crédito participativo o hacer un crédito participativo de terceros para aumentar el capital social del club. No es una ampliación de capital, sino es que alguien ajeno al club aporte ese dinero. Pueden ser 20 millones, por ejemplo, que creo que es lo que nos falta para poder gestionar un buen equipo. Repito, yo no digo que el presidente tenga en mente esto, porque él no sé lo que está pensando, pero la única solución es un crédito participativo de terceros para aumentar el capital social del club. Así están las cosas a nivel económico y espero que haya quedado claro cuál era la palanca que disponía el Español en aquel momento, en el mes de marzo, si se hubiera vendido el club, y la única posibilidad que tenemos ahora, si no es una venta de Raúl de Tomás o de un jugador como Darder, que te viene un equipo y te paga 10-15 millones, aunque Darder tiene una pequeña amortización aún, porque nosotros lo compramos del Lyon, pero que no hay más. Es que todos los demás jugadores a los que puedas vender tienen amortización. Hoy decían que si el Torino quería a Cabrera, que si el Almería quería a Embarba. ¿Ustedes se creen que el Almería va a pagar 5 o 6 millones por Embarba? ¿Que alguien va a pagar? Bueno, el Torino puede. Que, bueno, si han pagado por Olivera 15 millones el Nápoles, puede pagar también 10 por Cabrera, el Torino. Y la pregunta final que algunos se hacen, ¿cómo es posible que el Getafe se esté gastando el dinero? Muy sencillo. El año pasado el Getafe vendió a Cucurella por 18 millones de euros al Brighton. El Getafe se gastó nada. Nada. Muy poquito. Tenía a Michel y a Michel no le dieron nada. Luego vino el Faraón y le dieron todo. Echan a Michel y empiezan entonces a traer jugadores como Mayoral, como Óscar Rodríguez, que está también, los dos han vuelto al... No, Óscar se ha ido al Celta, pero Mayoral está en el Getafe por 10 millones. Ustedes cuenten. Yo no sé lo que se gastó el Getafe el año pasado, pero no se gastó ni el 70% de la venta de Cucurella, que por cierto a nosotros nos corresponde, si se va al Chelsea, 250.000 euros. Pero cuenten. La venta de Cucurella, La venta este año de Olivera, 15 kilos, más los 4 millones de Hugo Duro al Valencia, es mucho dinero que el año pasado no se gastaron, porque no se lo quisieron gastar, y se lo están gastando este año. Claro, llega Ramón Planes con su Excel y tiene la libertad de hacer lo que quiera, porque hay dinero. Hay dinero, cosa que nosotros no tenemos. Por eso la llegada de Planes con Durán era con la venta del club y con esa famosa palanca de una ampliación de capital del grupo americano que hacía pasar el capital social de 75, 80 millones a 100. Y les digo algo más. Si eso se hubiera hecho en un momento determinado, la idea de Durán era traer a Pochettino como entrenador. Si se hubiera hecho en modo tiempo, luego veríamos que está, cómo estaba todo el tema de Pochettino en el PSG, que al final lo echaron, pero tardaron en echarlo. Pero era la idea de Durán. Así que creo que hemos intentado contar, intentado explicar cuál es un poco nuestra situación, cuál pudo ser, cuál es la actual y qué es lo que puede pasar. No va a haber ampliación de capital, porque ya no puede el presidente Chen sacar más dinero. Solo, repito, se puede generar, si no hay una venta de Raúl de Tomás, a través, aumentar el capital social a través de un crédito participativo de terceros. 6:27, hacemos una pausa. Programa 5017 de la historia de tiempo de español, hoy 2 de agosto del 22, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis y 28, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud de las palancas, de la que pudo ser, de la única que nos queda, bueno, nos quedan, son dos palancas, que es la del crédito participativo de terceros, o la venta de un jugador. Bueno, esto es una puerta que chirría, una puerta que se cierra. Bueno, espero que se abra alguna puerta en el Real Club Deportivo Español para poder reforzar el equipo y así podernos tomar, como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre buenos momentos estrella, y espero que los oyentes también hayan entendido perfectamente por qué estamos como estamos, si no nos hubiéramos gastado 61 millones y medio en una temporada que nos bajó a la segunda división. Esta es la pura y dura realidad, es que no hay más, no nos engañemos. A partir de ahora vamos a analizar en nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales lo que hemos hablado y cuáles son las sensaciones que tienen nuestros tertulianos. Estamos a la espera también de poder estar comunicando, o no lo coge. A lo mejor le he dado mal el teléfono.
No,
pero espérate, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas? Espera un momento, Isidra. Isidra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, perdón.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué vas a decir?
El compañero me parece que decía algo.
No, ya que decía algo, que si le he dado mal el teléfono, que todo es posible, ¿no? ¿Es posible que te haya dado mal el teléfono? No sé, te lo voy a pasar. Bueno, a ver, Vamos con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Con Ferran ya sabes que cada martes tenemos nuestra habitual tertulia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. 6 y 30 minutos. ¿Cómo estás, Xavi?
Pues como todos, un poco, ¿no? Un poco intranquilo, ¿no? Porque realmente la liga empieza en 10 días, nosotros jugamos el 13, y la sensación es que vamos a ir con Yo creo que hace años que no vamos, entre comillas, tan precario. O sea, que alguien que se me entienda, ¿eh? Que hay 14 o 15 jugadores muy válidos en la plantilla, pero me parece a mí que vamos a ir justísimos. Y esto de decir, como dijo el otro día Catoira, que el mercado, claro que lo sabemos, que el mercado acaba el 31, pero es que tal como está el calendario... Y esto de los timings y todo esto de los timings, habría que ir a que vayan a la escuela de los timings, porque creo que se están haciendo las cosas, creo que se podrían hacer, no digo que se hayan hecho, no voy a decir que sea un desastre, pero creo que se podría haber hecho mucho mejor el timing, la forma de dar informaciones sobre ciertos jugadores que no cuentan.
No, pero eso lo hacen todos los
equipos.
Yo creo que el problema para mí es que el timing se nos está yendo de las manos,
claro.
Porque no estamos consiguiendo lo que se pretendía, que era sacar jugadores.
Pero ahora comentaba Isidra también que yo no recuerdo hace años que nos falten 4 o 5 jugadores a 10.
No, yo sí no lo recuerdo, yo sí.
Sí, pero sí. Realmente es que es tan evidente que faltan extremos, que falta a lo mejor un central, que falta a lo mejor un portero si se podría, que falta un delantero o dos, porque claro, si al final se van Di Mata, Buley... El otro y el
Vargas
y el,
en barba
y el ínclito, pues entonces al final habrá que fichar dos delanteros. ¿Y quién fichas?
Yo creo que aquí algo les ha fallado, porque ellos creían que a estas alturas alguna que otra venta se habría hecho, y entonces al no producirse esta venta los timings famosos se están retrasando. Pero esto, yo sigo confiando, ya sé que estamos a falta de 10 días para que empiece la liga, que esta gente tiene que tener algo preparado para sacar un equipo digno, porque ahora no podemos tener, creo que el otro día Javier lo dijo, tenemos 14 o 15 jugadores de la primera plantilla y 8 o 9 del B. Yo creo que con esto no podemos salir a competir con ningún equipo, No voy a ser tan dramático y tan drástico como hay mucha gente en el Twitter que ya está diciendo que tenemos el número uno para bajar a segunda división, porque creo que esto no va a ser así. Pero sí que creo que, la verdad, se les está echando un poco el tiempo encima.
Saludamos también a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Ya sabes, Javier.
¿Cuál es un poco esa situación, esa sensación que tienes a falta de 11 días para empezar la liga? He explicado al principio, no sé si estabas, como está muy liado con el tema personal del tema de las palancas, de esa famosa palanca que tuvimos la opción de utilizar en el mes de marzo si se hubiera vendido el club, y la que tenemos ahora, que es o vender a un jugador como Roble Tomás o pedir un crédito participativo de terceros, o bueno, que alguien, el presidente se lo pida a alguien y conseguir pues ampliar el capital social en 15-20 millones.
Bueno, las que tuvimos en el pasado, pues Javier, en el pasado están, ¿no? Eso ya no seguramente no tiene sentido mirarlas, y las posibles palancas que tengamos ahora, yo básicamente solo veo una, si ya con inmediatez absoluta, que va a ser el tema de vender Raúl de Tomás. Lo que pasa es que la gestión también del tema de Raúl de Tomás da para comer aparte. Creo que está siendo una gestión muy mala por parte de todos, empezando por el jugador, ¿eh? También. Y aquí al jugador no lo quiero exculpar absolutamente de nada, y me parece que está teniendo una actitud poco profesional en este caso. Pero bueno, preocupado porque a 11 días de empezar la liga estamos en cuadro, y eso es una realidad. Y es una realidad que además que me duele, porque se ha intentado tapar por ciertos sectores del españolismo. Pues bueno, pues con la victoria con el Montpellier, con el Lyon, que si los chavales, de bien salen los chavales, y a los chicos no hay que darles las responsabilidades. A Simo, a Rubén, a Villahermosa, a toda esta gente, que darle tiempo, minutos, juego, que vayan entrando, y no darles ya como que, bueno, mira, ya los metemos en el primer equipo, ya son parte del primer equipo, qué guay que somos todos, y luego se ha demostrado a finales de cambio pues que no, que no se puede ir tan deprisa, y que no se puede fiar todo a que nos salga cara, ¿no? Entonces, preocupado para el inicio de liga, aunque sí que es verdad que para final del mercado aún tenemos pues prácticamente un mes entero para acabar configurando alguna plantilla, pero me sabe mal que podamos afrontar seguramente 2-3 partidos en este inicio de liga, además con el calendario que teníamos, con un tratamiento dubitativo y con Rayo Vallecano, pues en cuadro, y que no podamos ser todos los competitivos que deberíamos.
Tú ves, Arnau, que el problema ha sido que tenemos, independientemente del tema de Tomás, porque eso ya sabíamos que si se produce o si se va a producir, va para largo, es el hecho de que jugadores como Vargas, como Embarba, el propio Pedrosa en su momento, que también parecía que iba a salir, pues se han quedado aquí y no hemos sido capaces de vender estos jugadores para poder traer algo más. Y es el problema que tenemos, porque en masa salarial, si además se va ahora Buley, que deja un margen importante, podemos traer un jugador cedido, pero es que siempre estamos con lo mismo. Estamos trayendo o todo lo que ha venido es jugadores cedidos, o que no tienen, bueno, de momento que no tienen equipo, no, pero es que llegará un momento que al final hasta tendremos que ir a buscar a jugadores que no tienen equipo.
Vamos por ese camino, y a ver, siempre hay jugadores que no tienen equipo que son buenos jugadores, que no nos engañemos, los hay, pero no es la política que debería realizar el club temporada tras temporada. A mí pues me sorprende que no hayamos tenido la capacidad de cerrar algún traspaso, especialmente el de Monito, que bueno, que ya se está viendo que tiene un mercado importante en Turquía, y no acabo de entender por qué no cerramos ese traspaso, y luego, pues un poco pues el secretismo, el mercantilismo que tiene el club tampoco ayuda a saber mucho de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Estamos a veces preocupados y sin gestionarnos de la realidad, porque nunca hay una explicación elocuente al respecto por parte del club, ¿no? Siempre se habla en rueda de prensa y Democratoira, Mao hablan de los posibles fichajes, etcétera. Eso es muy poca la información clara que transmiten, así que eso yo creo que genera más nerviosismo aún en los aficionados y en todo el españolismo.
Hay una cosa que no entiendo, a ver, decirme, no sé, yo soy un neófito, ¿no?, como director deportivo. A ver, el señor que está de director deportivo estaba en el staff de Rufete, ¿verdad? Uh-huh.
Secretario técnico.
Conocía los contratos, los jugadores y el pufo, de los salarios tan elevados que ha ido haciendo el anterior. La pregunta es, ¿no sabían que pasaría esto? Que es muy difícil colocar a todo el mundo con los salarios que cobran. Es que me parece, no es que hayan fichado un director deportivo de fuera y vea lo que tengo que deshacer ahora, ¿no? Ya se sabía todo esto. Y por eso que vuelvo a repetir la famosa palabra de los timings, me parece lamentable. Y la gestión de ciertas posiciones, lo del portero, la gestión de la portería del Español es lamentable. Si tú te deshaces de los dos porteros que tienes, me parece lícito, tienes que tener ya portero.
Es que lo tenías, que es Dragowski. Pero el problema es que la Fiorentina te estaba pidiendo 7 millones.
Pues, pero tienes que tener 3 al menos. No traer un cedido al final.
No, pero seguro que lo Comnotia ya lo tenían también.
La idea era Dragowski, claro. Pero sacarlo por 3 millones más uno de variables, sí. Que es al final cómo acabará este jugador, porque está haciendo el ronsu para no irse a la Spezia, porque él quiere venir aquí.
Este hombre tiene todos los números que llegará. Tarde o temprano llegará aquí.
Si no hay una locura final, yo creo que va a llegar. Y lo ha dicho su representante, es decir, que...
Y tendrán los dos porteros que en principio ellos querían. Sí, pero al final... El Dragowski y la Com.
Sí, estoy de acuerdo que el segundo portero era un portero cedido.
Veterano.
Cedido hasta... Y ceder a Joan García y Fortuño, que se fuera otra vez al B.
Exacto.
Pero para mí hay posiciones que son... Que lo del portero puede ser que pase así, ¿eh? Pero no es lo mismo que al timón la busques un extremo, un no sé qué. Para mí el portero ya tenía que estar muy claro y ahora... A ver, no le voy a decir nada porque el otro día todo fue un coladero. Y aparte es pretemporada, pero vamos a ver el partido del sábado del Napoli, que va a ser durillo también, ¿eh?
Yo creo que a mí me da la sensación que de la portería no le voy a dar más importancia. Yo creo que hay puestos donde realmente necesitamos gente, que es del medio campo para arriba. Y
Bueno, yo también.
Y un central.
Yo un central, y un central. Como el agua, y o como central. El aire que respiramos, porque
ya lo he dicho.
El mejor central que en toda la temporada ha sido Simo, un chaval de 17 años, y empieza a preocuparme. Porque ni Cabrera, ni Calero, ni Sergi Gómez, que tuvo que volver de Marbella por unos problemas en la espalda, tienen salida de balón. Y Simo tiene salida de balón, pero tú no puedes responsabilizar a un chaval de 17 años que empiece la liga en Vigo, que es que yo lo ponía, es decir, yo en Vigo ponía a Cabrera y Simo, lo tengo clarísimo. Y luego el tema de los laterales, otra mala gestión el tema de los laterales, porque Oscar Gil es un jugador limitado. En primera división, no nos engañemos, el otro día, bueno, lo del otro día en Brighton fue para decir, oye, no juego más. ¿Y qué vas a cargar? ¿Toda la responsabilidad en Rubén Sánchez, al que estás haciendo jugar de interior o de extremo? Claro, es que yo creo que el problema para mí era que ni Oscar Gil ni Miguelón son jugadores para primera. Tenías que haber traído un jugador para primera como lateral derecho, y eso lo sabíamos. Igual que lateral zurdo, es decir, Brian Oliván me parece un buen lateral, mejor que Didac, pero creo que si quieres mejorar tienes que traer a alguien más. Porque claro, Pedrosa, los últimos 5 partidos de la liga anterior no lo jugó, se operó y no ha corrido con el equipo en toda la temporada, en toda la pretemporada, y estamos a 10 días. Claro, Pedrosa no va a estar al principio. ¿Y en qué va? ¿Y vas a contar en Omar? Que no es lateral zurdo y que el otro día ya sufrió como lateral zurdo ante un equipo que desborda por bandas? Claro.
No, totalmente, Javier. Yo creo que es una gestión bastante deficiente la que ha hecho el Español en este sentido. Y todos veíamos desde que subimos de segunda división a primera división que la mayoría de laterales, Pedrosa excepción, no daban la talla para ser primeras continuados. Yo no digo que no puedan jugar puntualmente en primera, pero si no van a tener una trayectoria continuada en primera división. Y se está demostrando ahora esta pretemporada. Es una situación un poco alarmante.
Que volviendo un poco a lo que contaba yo al principio de la segunda parte del desastre, que es cuando no sigue Rubi, Rufete promete al lateral derecho en aquel momento, Javi López, que no va a venir nadie, que ya con Pipa ya no sirve. ¿Por qué? Porque Rosales era el titular y Rosales costaba 2 kilos y al final se fue por 1 kilo al Leganés. Y lo lógico es que Rosales se hubiera quedado porque era el lateral titular en los últimos partidos y el que nos lleva a Europa. Pero claro, las promesas son las promesas y si tú me ayudas, no. Con Pipa ya tenemos bastante. Con Pipa y Víctor Gómez. Venga.
Es que es muy triste pensar que los últimos 14 años, desde que se fue Zabaleta, el único lateral medio decente, quiero decir. Algo más ha sido Rosales. Ha habido uno que ha estado 10 años, ya sé, el de Australia. Y realmente piensas, nunca hemos... O sea, que en 14 años solo haya habido un lateral decente, es decir, con nivel. Bueno. No, va a cumplir.
Bueno.
Entre comillas. Entre comillas.
Exacto. Es que Rosales ahora no está...
No lo estamos encumbrando. No, pero estamos... te estoy diciendo que no es normal que tú no te quieras gastar 1 millón en Rosales... Te gastes dinero en Iturraspe, por ejemplo, o en Bernardo, cuando tienes a Javi López, a Pipa y a Víctor Gómez que salía del cascarón. Y acabas con Javi López titular porque le habías prometido que si le apoyaba con el tema Diego López, ahí con el tema David Gallego, pues no le íbamos a traer a nadie. Claro, es que es muy fuerte. Es como lo del portero que para. No nos fastidies.
Ya.
Vamos a jugar en Europa y la respuesta de un
entrenador es decir,
quiero un portero que pare. Claro, y un director deportivo que le dice, tranquilo, que te traigo a Andrés Prieto, que como no nos cuesta nada, pare, va a callar.
Esa pared. Vale.
Claro, hombre, es que ya está bien.
Bueno, yo creo que teníamos que mirar un poco hacia adelante y a ver qué solución encontramos, porque estamos ya a día 2 y faltan 11 días para empezar la liga. Yo creo que al menos tendría que llegar un refuerzo. Al menos.
Si tiene que llegar uno de aquí al día 13...
Un extremo.
¿Un extremo?
Sí.
¿Arnau?
¿Es una pregunta de qué quiero, la guillotina o la horca?
No. Si es una pregunta. No. Si tiene que venir uno, ¿qué traes ahora, antes del día del Celta?
Ahora un jugador de ataque, un extremo, un jugador que juegue por delante, un segundo punta, extremo, algo así.
Las 7 menos cuarto, hacemos una pausa y os pregunto por la gestión del tema Raúl de Tomás.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis y 46, nos vamos a Rombus, ya que hablábamos de economía. Tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. ¿Quieres comprar un piso, una casa? ¿Buscas una hipoteca y no sabes cuál es la mejor? ¿Tipo fijo, variable? Rombus también, en seguros y protección familiar y patrimonial. Realizamos un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías y buscando alternativas si es necesario. La protección es fundamental, no hay mejor inversión que un buen seguro. Recuerda, Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, Rombus, 3W, asesorespericos.com. Xavi, tema de Raúl de Tomás.
Pues rápido.
No, tenemos tiempo. No, hablaremos de secciones también, sí, pero tenemos tiempo.
Que rápidamente, en el sentido de que, o sea, para mí se ha gestionado mal por todas las partes. No voy a decir quién ha sido primero o el último, no. Porque yo pienso, si tienes un Ferrari o a lo mejor tienes posibilidad de venderlo, no sé, en el parking de tu casa va a coger polvo. No sé, no lo va a ver la gente para comprarlo, no. Considero que se ha creado una situación que ahora mismo es un marrón. Es un marrón porque pase lo que pase, y sobre todo cómo va a pasar, no lo que pase. Porque a ver, si al final los jugadores se compran, se venden, ¿no? Pero me parece a mí que si este jugador no se vende, estos 10 días que quedan...
¿Tú crees que no es reconducible el tema?
Sí, sí podría ser. Mini, estos 10 días el señor Diego Matías que decirle, oye, te haces una mini aprieta y el día 13 a jugar, ¿eh? El día 13 a jugar, porque como el día 13, este jugador, a mí que no me vengan con excusas, no va convocado porque aún está al margen
Es que sería una mentira, porque en un mes no ponerte físicamente bien es que te estás tocando lo que no suena.
No, entonces ahí, por eso que el club tiene que reconducirlo ya, quedan 10 días y tiene que decir, mira, no sé lo que pasará contigo, si últimamente tenemos una oferta, pero tú a jugar.
Arnau.
Bueno, es un caso complicado porque ya partimos de la base en que seguramente todos los que estamos aquí presentes no tenemos el 100% de información, con lo cual... saber lo que ha pasado exactamente va a ser difícil. Para mí, mal por todas las partes. Evidentemente, empezando por Raúl de Tomás. Mal por él como profesional. Creo que si tú quieres marcarte hay muchas maneras, y no forzar esta actitud, cosas que he leído en prensa. Y mal también por el club, porque creo que ha enseñado una carta que siempre tiene que esconder. Es el tema de tener un jugador aparcado, entre comillas, por voluntad, digamos, por iniciativa propia. Yo creo que eso lo devalúa y ya vamos a ver hasta qué punto va a ser irremediable en el mercado, que ya creo que Raúl de Tomás habrá que venderlo por una cifra seguramente bastante por debajo de lo que la gente se imaginaba.
Bueno, hay una cosa muy clara, si lo vendemos por menos de 22 millones no hay plusvalía y por lo tanto el Benfica no se lleva nada.
Pues tal como está el panorama, no veo que sea por una cifra superior a 30, seguro.
Bueno, si son más de 22 hay plusvalía.
Bueno, pues mira.
Pero claro, el problema es que hay que pagar 14 millones aún de amortización.
Será un mal menor, pero como bien dice Xavi, creo que la situación aún es reconducible, pero creo que ahí necesita la voluntad total de Diego y del propio Raúl. Creo que ahí tiene que pasar por un entente, tienen que sentarse y entenderse, porque si no se van a hacer los daños, el daño los dos. Raúl de Tomás tiene un mundial a la vuelta de la esquina y Diego Martínez, yo creo que o vende al jugador o no puede prescindir de tener un jugador tan determinante como Raúl de Tomás en la grada. Sí, yo creo que no.
Yo cosas que no entiendo, que un equipo pague 50 kilos por Cucurella y estemos hablando de que lo vamos a vender al final por 25, no sé qué, Raúl de Tomás, me parece que aquí hay algo que en el mercado no funciona.
Bueno, pero Cucurella juega en la Premier y los equipos de la Premier, pues todo lo que ven también en su propio mercado, pues se infla el valor. Es verdad, es cierto, resulta sorprendente, ¿no? Pero la realidad es esa, y vamos a tener problemas para colocar a Raúl de Tomás por el dinero que todos nos imaginábamos.
Isidra. A ver, yo creo que es un tema que el entrenador, según estamos hablando...
Bueno, yo lo dije el otro día, yo he hablado con Raúl Tomás, esa conversación, si hay que hacerla pública, la haré pública cuando él no esté, no ahora, porque creo que no le hago ningún favor ni a él, ni al club, ni nada, y prefiero callar y ya está. Y
yo voy a hablar de lo que podemos saber los aficionados, de lo que ha salido en los periódicos, en las
páginas. Yo solo digo una, perdón, Isidra, el único que vio que Raúl de Tomás se iba... Media hora antes fui yo.
Vale.
Nadie más lo vio.
Yo no voy a hablar.
Nadie más lo vio. Con el permiso del club, por supuesto, porque no se iba a ir, porque sí. A partir de ahí, que cada uno haga la lectura que quiera, pero hay algo más en todo esto, por supuesto.
Yo no voy a hablar de lo que pueda haber pasado, lo que tú puedas saber y todo. Yo solamente voy a hablar de las sensaciones que da el problema este. Este da la sensación que el entrenador cogió a Raúl de Tomás y le dijo, aquí hay un equipo. Aquí las individuales no me valen. Aquí todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que presionar y todo el mundo se tiene que dejar la piel en el campo. Tú estás dispuesto a ello y a lo mejor aquel le dijo, hombre, es que yo soy Raúl de Tomás, yo soy el goleador, yo soy el que tienen que trabajar.
Yo, acuérdate... no, yo eso no me lo creo.
Bueno,
no me lo creo que un jugador le diga, no, yo quiero...
No lo sé, Javier, pero aquí acuérdate que nosotros tuvimos un gerente... Un gerente que llegó aquí y dijo, yo no trabajo, yo hago goles. Caselli.
Sí, sí.
¿Vale? Yo no trabajo. A mí darme valores, que yo meteré goles. Vete a saber si no es otro Caselli Raúl de Tomás. ¿Vale? Pero bueno, pensando en esto, creo que tampoco la gestión ha sido la más correcta, porque tampoco puedes... Nosotros no tenemos tantos jugadores para meterlos en la nevera y decir, oye, mira, chicos, si no quieres, ahí vas entrenando aparte y ya buscaremos. No, no creo. Yo creo que tienen que reconducir el tema. Es un hombre que es muy importante para el Español y creo que hablando la gente se entiende, se tiene que entender y primeramente él también es interesante porque hay un Mundial y él lo que quiere es jugar.
¿La Ceci lo ves reconducible?
Sí, sí, lo veo reconducible siempre y cuando se sienten y vuelvan a hablar cara a cara.
6:53, una pausa, nos vamos a Pinocho y hablamos de secciones.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
6 minutos para las 7 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos, como siempre, con la información, con los datos, con la noticia de nuestro fútbol base. Ya saben que ha vuelto un jugador importante de nuestro fútbol base que estuvo en el Madrid, como es Kenneth Soler. es un buen jugador, lo hemos vuelto a recuperar, veremos lo que pasa. También hay noticias que pueden producirse en el fútbol base de la marcha de algún jugador a primera ref, pero eso no es oficial aún, porque depende mucho de los jugadores del primer equipo que vuelvan a bajar, porque de todo esto no sabemos nada aún, porque hay estos 8 jugadores que están entrenando con el primer equipo, no sé si alguno más puede estar también, porque es complicado a veces, y por lo tanto, cuando sepamos cuál va a ser el B, entonces ya podremos hablar de una manera concreta cuál es el B este año en segunda ref. Porque, repito, en estos momentos es muy difícil saber qué jugadores se van a quedar, si alguno de los que están se van a ir a otro equipo, si de los que están en el primer equipo, quién se queda en el primer equipo o bajará definitivamente al filial. Son muchas cosas que les contaremos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden que el día 6 es el último, bueno, el día 6 empiezan las vacaciones Bar Pinocho, que es sábado, así que hasta el día 6 tienen tiempo para ir a Bar Pinocho, el bar de la Boquería. A partir del día 6 hasta el 1 de septiembre es festivo para Bar Pinocho, merecidas vacaciones para la gente de Bar Pinocho y sobre todo para nuestro amigo Jordi y toda su familia. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Nos quedan 4 minutos. Empezamos con el tema secciones. Veo aquí a Isidra con el calendario ya del femenino. Que es el masculino. Es que me saca de decir el femenino. Los dos. Ah, vale, vale. Bueno, a ver, ¿cuál es el grupo del masculino?
Bueno, como bien sabes, hay 3 grupos de 12. Y a nosotros nos ha tocado el grupo de Lérida y de la zona de Sabadell y Terrassa, Manresa y tal. Mira, yo te voy a decir los nombres: el Ipsir, el Basket Molins, Vedruna de Gracia, La Salle Manresa, Mollerussa, Olesa, Villatorrada, Artés, Lluïsos de Gràcia, Alpicat, Terrassa, Club Natación Terrassa, Club Natación Sabadell, Castellà y Español. Este es el grupo que nos ha tocado.
A bote pronto,
aquí hay hay 2 equipos de la zona de Lérida importantes, que es Alpicat y Artés. Esos son equipos complicados. Y el resto no te puedo decir, porque solamente tenemos 3 equipos del año pasado, que es Ipsi, Vedruna y Lluïsos.
Bueno. ¿Y el femenino?
Y el femenino, que es el primer año que vamos a tener el femenino en primera catalana, está el Osona, el Vilassar de Dalt, l'Esportiva de Mataró, el Rosé, el Llefià, Minguella, Ipsi, Sant Gervasi de Mollet, Lloret de Mar, Grup Barna i Lluïsos de Gràcia.
Així per encima.
No lo conozco muy bien, pero aquí hubo el Vilassar de Dalt, que estuvo en la final a 4 el año pasado, el Minguella también. Veremos, yo creo que es un grupo importante.
¿Falta el pívot?
Falta el pívot, nos faltan todavía. Tenemos en estos momentos 9 jugadores y nos faltan todavía 3 jugadores importantes. Tenemos uno importante que lo estamos trabajando, pero que esto nos daría un caché
que el que va a venir.
Sí. Este es una referencia brutal, pero es muy complicado porque...
Por dinero.
Sí, es una cuestión de dinero y nosotros, como bien sabes, no tenemos dinero. Y lo que estoy pidiendo continuamente es que la gente del Perico se haga socio de las secciones y nos ayude. Y a ver si algún día me da la suerte y me sale un sponsor que me saca un poco los problemas de encima.
Arnau, he leído que en el tema de volei se han fichado varias jugadoras. ¿Está lleno, ya está completo el equipo de volei?
Nos quedaría, Javier, una jugadora más y cerraríamos la plantilla.
¿Contento con el equipo de vole que vamos a tener este año ya en categoría nacional?
Sí, muy contento, porque el paso era muy importante en categoría nacional. Es un paso complicado y, tal como estábamos en el mercado, yo creo que nos hemos movido bien y hemos traído jugadoras de mucho nivel para reforzar el juego colectivo del equipo, amén de también algunos fichajes que ya habíamos hecho y jugadoras que ya teníamos, ¿no? Pero hemos traído, creo que, mucha experiencia, juventud y experiencia en la categoría a la vez.
Bueno, pues agradeceros a los 3, porque nos queda un minuto para poner el punto y final. Esta semana hablaremos del equipo de vóley, también del femenino de básquet. Arnau, un placer, que vaya bien. Gracias, lo que estás haciendo. Xavi, un placer también. Hiciera un placer también.
Gracias, gracias.
Nos vamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Hay que hacer algo juntos, no puede esperar.
Aquí, ahora y así. Espero que consigamos hacer lo que todos tenemos que hacer y que el club lo consiga también, que es poder fichar, poder mejorar la plantilla. Quedan 11 días para empezar la liga. Empezamos el día 13, recuerden, y menos de un mes, bueno, un mes para poder cerrar el mercado de fichajes. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a las 6, como siempre, y que sean ustedes muy, muy felices.